faz de
En tertulia. Toda la actualidad vista desde un enfoque bíblico. Los principales temas de interés de nuestros días tratados a través de la palabra de Dios. Nuestro mundo, la historia y sus protagonistas. En tertulia. Un programa coloquio abierto a la participación telefónica de los oyentes. La actualidad nos acerca a nuestro mundo. La Biblia nos acerca al propósito de Dios. En tertulia. Programa patrocinado por Misión Evangélica de Cataluña en colaboración con esta emisora.
Todavía recuerdo cuando en el colegio se nos impartieron unas clases de primeros auxilios. Unas clases que volví a recibir posteriormente en mi época de bachiller y también más tarde, en el momento de obtener el permiso de conducir. La verdad es que a todos nos sigue siendo necesario y útil repasar de vez en cuando el manual de primeros auxilios para poder estar preparados en caso de tener que enfrentar una situación crítica. Uno de los momentos más complicados y decisivos de nuestra vida puede ser el de tener que socorrer a una persona que acaba de sufrir ante nosotros un infarto. Todos quisiéramos no tener que vernos envueltos en una situación como esa, pero eso es difícil de predecir, y si nos llegara a suceder, entonces ya no tendríamos tiempo ni siquiera para mirar de reojo el manual básico de socorrismo. Si el corazón de alguien deja de latir es que ha sufrido un paro cardíaco. El síntoma más característico es la falta de pulso. A partir de ese instante, los minutos siguientes son vitales para tratar de recuperar a esa persona. De inmediato, es necesario avisar al servicio de urgencias y si alguien está entrenado, debe de iniciar la reanimación artificial. Si hay pulso pero no hay respiración, el daño cerebral y la muerte pueden sobrevenir en cuestión de minutos, por lo que es imprescindible hacer llegar aire a los pulmones lo más rápido posible mediante la respiración artificial. En el caso inverso, es decir, que haya respiración pero no pulso, la reanimación resulta aún más difícil y habrá que combinar la respiración artificial de boca a boca con los masajes cardíacos. La persona que ha sufrido el infarto nada puede hacer por sí misma. Está inconsciente e inerte. Son aquellos que están a su alrededor los que deben movilizarse rápidamente para tratar de devolverle la vida. El que grita pidiendo auxilio, el que llama por teléfono, el conductor de la ambulancia, los paramédicos, todos se centran totalmente en la necesidad vital de la persona afectada. No hay tiempo que perder. Esa persona necesita ser reanimada, ser revivida, ser avivada. De lo contrario, fenecerá. Avivamiento significa que se le devuelve la vida a algo, que se le hace volver a su estado consciente. En el mundo espiritual, las personas que no han recibido a Jesús en sus corazones y que por tanto no han nacido aún de Dios, no tienen vida espiritual. Por consiguiente, a un pecador no se le puede reavivar espiritualmente. La persona que nunca ha conocido a Dios necesita primero nacer de nuevo, nacer del Espíritu y experimentar ese milagro creativo en su corazón. El avivamiento espiritual comienza, por tanto, no por los que están espiritualmente sin vida e inconscientes, sino por aquellos que velan espiritualmente, los que están alerta y no se avergüenzan de pedir ayuda a Dios y a los demás para cumplir con su cometido. Aquellos que se despreocupan de sí mismos y de lo suyo para concentrarse totalmente en la desesperada situación de quienes son responsables. Efectivamente, el avivamiento comienza primero en la Iglesia. Los creyentes en Cristo que anhelan realmente un avivamiento vuelven su corazón a Dios y lo buscan más profundamente en oración. Se arrepienten y quebrantan sus vidas con sinceridad ante Él. Recuperan el anhelo por la palabra de Dios y se santifican de acuerdo con ella. Son llenos del Espíritu Santo. Esperan y experimentan manifestaciones sobrenaturales del poder de Dios. Cooperan entre sí para glorificar a Dios, edificarse unos a otros y evangelizar a los perdidos. Esa es la Iglesia viva que imparte vida. El mundo agoniza sin Cristo. No hay tiempo que perder. Es hora de volverse a Dios, pedir su ayuda y poner manos a la obra. Es mucho el trabajo y pocos los obreros. Solo aquellos que anhelan sinceramente un avivamiento en sus vidas permanecen despiertos y alerta para cumplir con diligencia con una responsabilidad de la cual saben que habrán de rendir cuentas ante el Señor. Hoy en Tertulia, el verdadero avivamiento.
Alguien diga amén. Voy a invitarle que esté de pie conmigo y vamos a clamar a Dios que nos sane. Señor, estamos tu pueblo reunido esta noche, humillados delante de ti. Queremos pedirte que sanes nuestra tierra. Cante conmigo así. Somos tu pueblo y hoy venimos humillados ante ti. Somos tu pueblo, necesitados de ti.
Somos tus hijos.
Te pedimos. pedimos hoy perdón.
Te pedimos hoy perdón.
Levante sus manos al cielo y diga conmigo: sánanos,
sánanos. Es el clamor.
De nuevo, sánanos,
sánanos, sánanos.
Todo el mundo levante sus manos y haga un clamor al cielo y dile: Señor, perdona, perdona nuestros pecados. Humillamos nuestra vida ante ti esta noche, Señor.
Jueves desde las 7 de la tarde en Onda Paz estamos en tertulia.
Saludos a todos, bienvenidos a un nuevo programa de En Tertulia aquí en los estudios de Onda Paz, donde se está grabando esta nueva edición de este programa coloquio. Saludamos a todos los oyentes que nos están sintonizando desde Barcelona, también en Alicante a través de Ondas Amigas Radio, en Benidorm y en Elche. Así que bienvenidos, como digo, os saluda vuestro hermano y amigo Paco Lobato. Aquí tenemos con los controles a Grace Molano, quien nos está dirigiendo la parte técnica. Y junto a mí, aquí en la mesa del estudio, tenemos a dos pastores, dos invitados especiales, que son Marcos Palmucci. Muy buenas tardes, Marcos.
Muy buenas tardes, Paco.
Marcos es pastor de la Iglesia Evangélica La Cruz en Ripollet, aquí en la provincia de Barcelona.
Sí, sí.
¿Cómo va la labor pastoral en esta iglesia?
Maravillosa, con muchas luchas, muchas aflicciones, pero venciendo. Lo importante.
Venciendo y progresando, avanzando.
Y progresando, claro.
Aleluya.
Si vencemos, hay progreso.
Aleluya. Pues gracias, Marco, por estar con nosotros en esta tarde. También a José Carmona, pastor del Ministerio Alcance Victoria, aquí en Barcelona.
Buenas tardes.
Buenas tardes, José. ¿Cómo marcha también la obra aquí en Barcelona con el Ministerio Alcance Victoria?
Pues bien, con muchas expectativas de parte del Señor.
Para este nuevo año, nuevos desafíos, nuevas metas.
Sí, con muchas expectativas.
Gloria al Señor. Sí. El Señor es maravilloso y vamos a gozarnos en esta tarde con este coloquio. Vamos a tratar el tema ya mencionado en la introducción del programa. Vamos a hablar de el verdadero avivamiento. Y también se incorporará dentro de unos minutos nuestro colaborador habitual, nuestro hermano Luis Biern, que está dirigiéndose ahora mismo hacia el estudio. Mientras tanto, vamos a hacer, como siempre, la recomendación para nuestros oyentes en relación con la página web que ya les anuncio en nuestro ministerio, la Misión Evangélica de Cataluña, tiene esa página web en www.misionevangelica.org. Te invitamos ahí a que puedas conocernos mejor en esa página web, en ese website. También os queremos recordar, ya de paso vamos a anunciarlo, ya que estamos en el preludio del programa, como es habitual en esta parte, anunciaros actividades especiales. En concreto, para la próxima semana, Dios mediante, aquellos que nos escuchan en diferido también el día domingo, cuando se reemite este programa aquí también en esta misma estación a las 14 horas, pues les recordamos que el día 28, sábado, de este mes de enero tendremos unas jornadas especiales sobre la familia y también el día 29. Unas jornadas que van a tratar temas muy interesantes. Contaremos con la presencia de nuestro hermano Francisco Mira, coordinador de los grupos bíblicos universitarios aquí en Barcelona, para España. Él es un hermano que ha estado aquí también con nosotros en una tertulia en concreto. Y vamos a tratar un tema muy interesante para el matrimonio este sábado, día 28, en la próxima semana, a partir de las 6 de la tarde, allá en nuestro local de reuniones en Avenida Mata de Pera 241, en el barrio de La Roureda, en Sabadell. Para ir desde Barcelona es muy sencillo, ya que es la última parada de autobús de la línea A1, la línea Barcelona-Sabadell, precisamente concluye en la puerta de la iglesia, es decir, estamos al lado mismo de la estación de autobús allá en Sabadell, en el barrio de La Roureda, línea A1 de autobuses, Barcelona-Sabadell. Digo que el sábado 28 estará Francisco Mira con nosotros compartiendo una conferencia sobre el tema de el amor romántico y el compañerismo en el matrimonio. Eso será el sábado día 28. Y el domingo 29, Dios mediante, también en esta jornada sobre la familia que tendremos, a partir de las 12 de la mañana tendremos un coloquio, una charla, un panel de discusión sobre los problemas familiares. Y a partir de las 6 de la tarde estaremos proyectando también una película relacionada con el tema del divorcio titulada ¿Con quién te vas? Así que bueno, son dos días, un fin de semana que vamos a dedicar especialmente a la familia, que es algo que todos debemos de cuidar y que también es uno de los fundamentos de la Iglesia del Señor, por supuesto, y también de la sociedad. Así que están todos ustedes invitados cordialmente. Si desean más información, pues tienen ahí nuestra página una página web donde pueden conectar o bien llevarnos aquí al teléfono de Onda Paz, el 93-246-6797. Recuerda también que puedes participar en el transcurso del programa con total libertad mientras se desarrolla el mismo. Vamos a estar ya recomendándoles esa página web también, que otros ministerios que están trabajando para el Señor, colaborando en la labor ministerial, y va a ser a través de nuestra hermana Nuria Monistrol en un instante.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Tenemos ya a nuestra hermana Nuria. Buenas tardes, Nuria. Hola. ¿Se marchó? Hola, Nuria. No sé si me recibes o es que se perdió la conexión. No sé si estás ahí al tanto. Buenas tardes. No, se perdió. Intentaremos ahora un poquito más adelante. Mientras tanto, saludamos a nuestro hermano Luis Biern, que ya se ha incorporado aquí a la mesa. Buenas tardes, Luis.
Hola, muy buenas tardes, Paco.
¿Qué tal ha ido la jornada de hoy?
Pues bueno, fatigosa, como siempre, pero bien.
Estamos contentos
de estar aquí y tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios y de predicar el Evangelio, como no.
Claro que este es un tema realmente emocionante, ¿no? El tema del avivamiento.
Por supuesto.
Vamos a, por tanto, a gozarnos hablando acerca de él en esta tarde. Ahora sí tenemos ya prevista esa llamada preparada, así que queréis, nos conecta ya a la mesa y salimos al aire con nuestra hermana Nuria Monistrol, que nos va a recomendar esa página web. Buenas tardes, Nuria.
Buenas tardes.
¿Qué tal estamos? Ha costado un poco de trabajo conectar contigo hoy.
Yo te oía, pero tú a mí no.
Pues no sé qué pasaba, cosas de la tecnología.
El Señor bendiga mucho.
Igualmente, Nuria, ¿qué página tenemos ahí para recomendar a nuestros oyentes en esta tarde?
Mira, no recuerdo si ya la he dicho.
Pues yo te lo voy a decir rápido porque aquí te tengo apuntado todo.
¿Verdad?
¿Qué página es?
Testificando.com.
No, esta no la has dicho, ¿no?
Vale, pues es una página en la que hay un montón de artículos sobre, por supuesto, la vida de Jesús.
Sí.
Hay artículos de apologética, de motivación, personajes bíblicos, testimonios, especiales para mujeres, hombres, jóvenes, matrimonios.
Vaya, pues es una página que en principio el título tiene mucho de evangelístico.
Sí, es una página muy evangelística.
Ajá.
Hay también para hacer peticiones online de oración, hay consejería.
Sí.
Hay también para enviar tarjetas a los hermanos, para cuando así...
Felicitaciones y todo esto.
Felicitaciones, o solamente saber que estás orando por ellos. Hay un montón de cosas que la verdad es que estaba mirándola ya, me parece que hace tiempo que la quería dar porque es muy, muy instructiva. También tiene un apartado sobre sectas y religiones.
Sí.
Y te dice que es una secta. Y te dice, pues, hay una serie de sectas, ¿no? Y te dicen lo que creen más o menos.
Un pequeño estudio, una pequeña síntesis de cada una.
Exactamente. Para que uno, pues, también pueda estar al tanto.
Muy bien. Pues de acuerdo, Nuria. ¿Puedes repetirnos de nuevo la página, por favor?
Testificando.com.
Muy bien. Pues ahí queda dicho. Gracias por tu colaboración y que el Señor te siga bendiciendo.
Igualmente.
Hasta el próximo programa, Nuria.
Hasta pronto.
Adiós, hasta luego. Tenemos también a nuestro querido hermano Manuel Cornejo. Buenas tardes, Manolo.
Buenas tardes, Paco, a ti, toda la audiencia y también a nuestro hermano Palmucci, que está ahí. Buenas.
Pues aquí te ha sonreído ahora en cuanto te ha oído.
Paquito, que el Señor te bendiga.
Manolito.
Manolo. Manolito, que el Señor te bendiga. Bueno. Qué de tiempo que no te escucho.
Bueno, Manolo, no podíamos tratar un tema como este del avivamiento sin hablar de la oración. ¿Y qué tienes para decir a la audiencia, Manuel?
Bueno, pues precisamente para todo, para la vida del cristiano, sin oración no somos nada, y principalmente en el avivamiento. Y fíjate que por donde es bueno que en este día, sabemos que hay muchas personas que por una causa o por otra se han enfriado, andan en tibieza, y su vida no es tan avivada como Dios quiere que estén. Y bueno, pienso que este es un momento en el cual deben de ponerse de pie, y deben de decidir, pues, servir al Señor como Él quiere. Claro que está, muchas veces las personas están tan debilitadas espiritualmente, pues que necesitan ayuda. Y la palabra de Dios dice que estamos los unos para los otros, para orar, para interceder. Así que si hay alguna persona o algún hermano que necesite oración, pues aquí estamos dispuestos nosotros para estar orando, intercediendo por estas necesidades.
Hay un correo electrónico específico que es oración@misionevangelica.org, al cual pueden escribir todos los que tengan peticiones para hacer, ¿verdad?
Así es.
¿Y también de qué otra manera pueden contactar con...?
Pues bueno, llamando ahí a la radio, pueden llamar a la radio.
Al 93-246-6797.
Ahí está. Y se tomará nota y estaremos al menos 15 días orando por su necesidad.
Muy bien, muy bien. Manuel, que Dios te bendiga.
Igualmente.
Y un fuerte abrazo.
A todos.
Hasta luego. Adiós.
Para contactar con el equipo de En Tertulia, escríbenos a las siguientes direcciones de correo electrónico. entertulia@ondapaz.fm. entertulia@terra.es. O bien al apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Apartado de correos 2093 de Sabadell, Barcelona. Haznos llegar tus comentarios o sugerencias sobre los temas que consideras de interés. Escríbenos a entertulia@ondapaz.fm, entertulia@terra.es o bien al apartado de correos 2093, Sabadell. Participa en el programa.
Seguimos en Tertulia en Onda Paz.
Muy bien, pues ya nos disponemos a empezar nuestra tertulia. Estamos ya preparados para dar inicio a nuestro coloquio acerca de ese tema anunciado, el verdadero avivamiento. Y la primera pregunta, Marcos, que podemos hacernos cuando vamos a hablar de ese tema es definir un poquito más o menos con claridad lo que es el avivamiento, porque hay personas que pueden interpretar lo que es un avivamiento de una manera errónea. A ver si entre todos damos una definición acercada a este término. ¿Qué es avivamiento, Marcos?
Mira, la palabra avivamiento viene de una acción o efecto de avivar. Pero la palabra, si definimos la palabra avivar, significa excitar, animar, encender, acalorar. Uh-huh. Cuando nosotros hacemos de Jesucristo una realidad, de nuestro interior, dice la palabra, que correrán ríos de agua viva. Hay un efecto en el creyente, en el que cree. En el que le cree a Dios, muy diferente al que una persona natural puede experimentar. Ese es el avivamiento, la acción, el efecto.
Estás diciendo que el avivamiento empieza por dentro.
Por dentro.
Es interior.
Sí. Cuando nosotros invitamos a Jesucristo en nuestras vidas, para que Él sea una realidad en nosotros, hay un avivamiento.
José, ¿qué podemos añadir a esto que dice Marcos?
Bueno, sí, interesante. Yo miré en un diccionario secular la palabra avivamiento y encontré avivar. Y entonces avivar quiere decir animar, apresurar la marcha, aumentar la intensidad del fuego, dar vida a algo que está muerto. Eso es lo que literalmente quiere decir la palabra avivar. Ahora, si nosotros lo aplicamos en términos espirituales, es lo que un avivamiento produce. Cuando un avivamiento viene sobre la vida de una persona o sobre la iglesia, lo primero que hace es animar a aquellos que se han quedado tristes, apáticos espiritualmente, los caminos del Señor. El avivamiento viene animando a esas personas para que ahora sigan adelante en el nombre de Jesús. Lo segundo que hace es apresurar la marcha de aquellos que se han quedado estancados también, que ya no avanzan en los caminos del Señor. Por algunas circunstancias se han quedado estancados ahí están detenidos. Cuando viene el fuego del Espíritu Santo, el avivamiento, lo que hace es apresuran ahora la marcha, siguen adelante en el nombre de Jesús. Tercero, aumenta la intensidad del fuego. Eso es lo más maravilloso, que llena a una persona con el fuego del Espíritu Santo, para que esa persona ahora ande en pasión, en poder, aleluya, para la gloria y la honra de nuestro Dios. Eso es lo que hace el avivamiento. Y lo cuarto es lo más maravilloso y lo más importante, es dar vida a algo que está muerto. Cuando un avivamiento viene sobre una iglesia, experimentan el crecimiento de almas, porque ese avivamiento, ¿verdad?, se extiende incluso a los inconversos. Por las maravillas que suceden en esa iglesia, da vida a los que están muertos espiritualmente. Por eso la palabra dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre que no tiene a Cristo, la persona que no tiene a Cristo, está muerta espiritualmente. Pero cuando viene a los pies del Señor, cobra vida su espíritu. Entonces tiene vida. Y eso es lo que hace el avivamiento cuando viene quizás sobre una iglesia. ¿Verdad? La iglesia experimenta un crecimiento de almas nuevas.
Decíamos, Luis, en la introducción, que has tenido ocasión también de leer ahora, que el avivamiento le sucede a la iglesia, es decir, aquel que no ha conocido a Jesús, aquella persona que espiritualmente no tiene vida, no se le puede reavivar porque está muerta. Es decir, se reaviva a quien tiene hálito de vida, sí, a quien tiene un hilo de vida, ¿no? Este tema realmente es un tema que a mí me apasiona, ya lo digo de entrada, ¿no? Pero nos lleva a la iglesia a un desafío, ¿verdad?, Luis, a pensar en si realmente estamos caminando en avivamiento en la iglesia, o confundimos a veces los términos también. ¿Qué opinas?
Bueno, a ver, primero hay lo que es las definiciones de diccionario.
La definición, exactamente.
Que aquí han dicho los hermanos, pero muchas veces el significado social o el significado práctico, el significado que le da una comunidad a una palabra, llega a ser muy distinto del significado del diccionario, ¿no? Entonces, avivamiento, si es avivar una cosa que está muerta o que estaba casi a punto de morir, etcétera, ¿no? Pero yo creo que en el programa de hoy lo que nos hemos reunido aquí, que somos todos personas, dijéramos, del gremio, entre comillas, con ya bastantes años, lo que habría que hablar es del significado, de la carga, la carga de significado,
la connotación,
el lastre que lleva la palabra avivamiento en el pueblo evangélico, ¿verdad? Y también muchas veces se saca a la luz lo que es una cosa hablando de lo que no es esa cosa y lo que se le atribuye, que eso yo creo que
lo vamos a hablar.
Porque yo tengo 33 años de creyente, el que más y el que menos aquí lleva también sus años. Y vengo mucho tiempo ya escuchando cosas sobre el avivamiento, que viene el avivamiento, vendrá así, vendrá sao. A veces se asocia el avivamiento con determinadas campañas evangelísticas. Esto es un error muy frecuente, ¿no? Se suele relacionar avivamiento con que un día a lo mejor alguien dará una campaña en el Nou Camp. Pongo por ejemplo, ¿no? Esto es un error muy común. Y como aquí acabas de decir tú, esto no tiene nada que ver con el avivamiento, que tiene que ver con los creyentes, con la iglesia. No tiene nada que ver con campañas espectaculares que de rebote podrían venir, ¿verdad? Por añadidura. Pero esto es una cosa que está en la soberanía de Dios, y no podemos clasificar a Dios o encuadrarlo en la forma de actuar con la que Él ha actuado en otros países, en otras culturas, ¿verdad? Él no está limitado. Y en España el avivamiento podría ser de otra forma. Claro que el esquema es siempre el mismo, y además supongo que los hermanos lo piensan tocarlo, ¿no? La pauta de los avivamientos que Dios promueve, promovidos por el Espíritu Santo, no por los hombres, está en las Escrituras, está en la Biblia. Ahí podemos ver el avivamiento que hubo en tiempos de Esdras y de Nehemías, que significó una vuelta a la palabra de Dios. Esto es algo inevitable en un avivamiento que es genuino. El regreso a las fuentes, el regreso a la sencillez de la palabra. Por un lado, ¿no? El clamor, la necesidad de oración, de arrepentimiento, etc. Un llamado avivamiento donde no hay esto, donde estas no son las coordenadas principales,
no es verdadero.
Es un falso avivamiento. Puede ser ruido, puede ser...
emoción.
Puede ser muchas cosas, emoción, pero no es el avivamiento que produce el Espíritu Santo.
No es el avivamiento que produce arrepentimiento,
arrepentimiento, que quizás es la palabra, sí, arrepentimiento, acercamiento a Jesucristo. Ajá. El avivamiento tiene que estar centrado en Jesús de Nazaret, en el Jesús resucitado. Un avivamiento que gira en torno a una persona, por muy venerable o por muy ungida, entre comillas, ajá, de poder del Espíritu Santo que sea, no es un avivamiento que glorifica a Dios, es un avivamiento que glorifica al hombre o a una organización o a una denominación. Ajá. Y de esto, por desgracia, en España ya hemos visto muchas veces. Todo esto ya lo llevamos viendo, y conmigo personalmente que no cuenten.
Hay un pasaje en la Escritura, Marcos, que es Apocalipsis capítulo 2. Conocemos ese mensaje del Señor a la iglesia de Éfeso, y voy a leer esos 5 versículos que dice la palabra. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Este pasaje nos llama a reflexionar, porque va dirigido a la iglesia del Señor. Marcos, ¿cuáles son las características en base a este pasaje? Una iglesia que perdió el primer amor, por tanto una iglesia que se enfrió, una iglesia que quizá podemos identificar con la iglesia de nuestro tiempo, con la iglesia contemporánea hoy en día, que se ha habituado a lo mejor a una liturgia, que ha perdido, pero ha perdido la pasión por las almas, la pasión por evangelizar, en líneas generales me refiero. ¿Cuáles son entonces las características de un verdadero avivamiento? ¿Qué debe tener mover de Dios para que sea considerado como un avivamiento genuino?
Mira, Paco, yo nací en una iglesia, le doy gracias al Señor por eso, pero yo nací en una iglesia en Sudamérica, en Venezuela, que se llama la Iglesia Evangélica La Cruz también, uh-huh, donde en aquel entonces eran 1,000 y hoy son más de 35,000. Y vi muchas cosas, vi muchos hermanos que se apartaban de la verdad, se apartaban del avivamiento que vivía la iglesia, ¿no? Y bueno, cuando hay cosas nuevas, cuando el creyente carnal, porque tú sabes que existe el creyente carnal y el creyente espiritual, el carnal es el que todo lo examina, y si no pasa según la lógica de él o según su razonamiento, esto no es de Dios.
Levanta como un muro, como una
barrera. Levanta un muro que ahí no entra nadie, ni el Espíritu de Dios entra allí. Y como el Señor es un caballero, En Apocalipsis 3.20 dice, yo estoy a la puerta y llamo. El Señor es un caballero para todos. Ahora, ¿cuál fue mi experiencia personal? Mi experiencia personal fue que yo anhelé, como creyente y como recién convertido, tener una verdadera relación con Dios.
Entonces, lo primero es que estás diciendo es que hace falta un anhelo, un deseo sincero de ser renovado.
De ser renovado, uh-huh, porque yo iba a misa todos los domingos. Pero la cuestión estaba en que como entraba, yo salía. No había algo más, no había una experiencia personal con Dios, no había aquella relación que hoy mantengo con Él. Uh-huh. Ahora, si nosotros nos damos cuenta a nivel bíblico, ya los falsos profetas existían, no en este tiempo, sino en los tiempos de Jesús. Muchos sacaban demonios en el nombre de su Dios, y los demonios decían, bueno, a este conocemos y al otro conocemos, pero ¿tú quién eres? Quiere decir que en todos los tiempos han existido los falsos profetas. Ahora, pero sobre el punto que tú has tratado sobre la iglesia, uh-huh, yo pienso que si el creyente o la persona que comienza en Cristo no tiene una verdadera relación con Dios, no llega a tener ninguna experiencia personal con Dios. Uh-huh. Tenemos el caso de Nicodemos, que todo el mundo lo conoce. Él llegó de noche a Jesús diciendo, Señor, ¿cómo nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él? Quiere decir que para nosotros experimentar una verdadera libertad, tenemos que hacer de Jesucristo una realidad en nuestras vidas. Aquí habla de que él hablaba en el versículo 4 del capítulo 2 de Apocalipsis, dice, pero tengo contra ti que has dejado el primer amor. Aquí llamamos nosotros el primer amor, la primera experiencia que nosotros tenemos con la presencia de Dios. Yo no sé lo que tú sentías cuando Jesucristo tocó tu corazón. Yo entré a aquella iglesia que, bueno, no entendía nada, pero algo había ahí. Yo no sabía cómo identificarlo, uh-huh, eso.
que se movía, eso que me hacía sentir seguridad, eso que me sentía sentir libre, con gozo, con esperanza. Eso fue la libertad que me trajo a mí a Cristo. Uh-huh. Ahora, nosotros como creyentes, como todo creyente, necesitamos tener una relación con Dios. Uh-huh. Cuando nosotros tenemos una relación con Dios, en el creyente vive un avivamiento. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de este tema, por lo menos nosotros como creyentes, nuestro tema central se llama Jesucristo. Uh-huh. No se habla de muchas otras cosas, ¿no? Uh-huh. El punto central se llama Jesucristo. Ahora, cuando uno hace una realidad Jesucristo, hay una excitación de parte de Dios para con nuestras vidas, hay un ánimo, hay un encender de buscar su rostro, de conocer la verdad, porque la palabra nos enseña que la verdad, conoceremos la verdad, ¿y qué dice? Y nos hará libre, libre de temores, libre de fracasos, libre de muchas cosas.
Pero puede sucedernos, parece que estamos en una... puede sucedernos de que José nos encontráramos que hay iglesias o puede haber personas, ya hablemos que la iglesia está conformada por creyentes, porque todos somos piedras vivas en el edificio que es la iglesia, cuerpo espiritual de Cristo. Amén. Pero puede suceder que los creyentes nos descuidemos, como sucedió a la iglesia de Éfeso, dejemos ese anhelo, como decía Marcos, que él sintió cuando conoció al Señor. Y bueno, una cosa es cuando uno se convierte, recibe eso, pero si uno no cuida la presencia de Dios en la vida, es posible que poco a poco uno vaya perdiendo ese primer amor, ¿no es así?
Sí, yo creo que esa es una realidad lo que está hablando nuestro hermano Marcos. Todo comienza con una relación. Si nosotros descuidamos esa relación, es lo que dice, cuando uno se convierte parece que todo de color de rosa. Uh-huh. El Padre nos está mimando, nos está cuidando ahí, pero luego como que el Señor te dice, bueno, ahora tú tienes que cultivar esa relación conmigo. Y ahí es cuando a veces pues vienen los decaimientos, los estancamientos en la vida del creyente, pierde comunión con el Señor, deja de buscar. Entonces cuando viene la apatía, viene el estancamiento, la tristeza espiritual a la vida del creyente, no le encuentra ya el sabor al evangelio que le tiene que buscar. Y yo creo que es porque hay falta de relación en la vida del creyente.
Los seres humanos somos realmente inconstantes. Yo creo que, al menos a nivel personal, Dios es un Dios fiel, es fiel a su palabra, Él es un Dios constante. Si utilizáramos, Luis, tú como profesor de matemáticas, una álgebra, una operación aritmética, la constante viene a ser Jesús y la variable venimos a ser los creyentes.
Somos nosotros, evidentemente.
¿Y esto por qué es así? ¿Por qué Dios quisiera que la iglesia estuviera permanentemente en avivamiento? Es decir, con una pasión por las almas perdidas, con una devoción, con una consagración. ¿Por qué claro, sucede esto en nuestra vida?
Es verdad. Dios es un ejemplo muy bueno. Dios es constante, es la roca, ¿sí? Es inamovible, fiel, no hay sombra de variación en Él, como dice la palabra. Nosotros somos carne redimida, pero somos carne. Y el ser humano tiene una tendencia, bueno, ineludible a decaer. Ajá. Es una ley de la naturaleza, o sea, decaen, los coches estropean, los muebles envejecen y el ser humano decae. El ser humano decae, nosotros nos desanimamos. Caemos a veces en la carnalidad y Dios quisiera que la voluntad de Dios general, ¿cuál es? Que crezcamos en su palabra, ¿no? Y en el conocimiento de Él, ¿no? Como dicen las cartas de Pablo continuamente. Pablo oraba para que sus hijos espirituales crecieran en el conocimiento de Dios. Oraba para que tuvieran espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué palabras tan claras, ¿verdad? Aquí no hay mucha discusión que hacer. Este es el avivamiento, crecer en el conocimiento de Dios. Y si no estamos creciendo, estamos estancados.
O sea, es que estar estancados...
Somos una variable, pero somos una variable con tendencia a decrecer.
Exacto,
no a crecer.
Exactamente, es donde
iba. Si la tendencia fuera a crecer, sería fantástico.
Ese es el problema.
El problema es que no, ni siquiera nos mantenemos constantes. No, es que vamos para abajo si no estamos cerca de Dios, ¿verdad?
Así es.
Y además vamos hacia abajo, y esto es uno de los motivos por los que Dios ocasionalmente provoca avivamientos en determinadas épocas y lugares. Decaemos y tendemos a esto, a ir hacia atrás, y además lo peligroso es que no nos damos cuenta. Este es el gran peligro del enfriamiento espiritual. El creyente que se enfría espiritualmente, la mayor parte de las veces no se da cuenta por sí mismo. Como es algo tan lento, primero hay esta emoción inicial, ¿no? Este primer amor, que no es solo emoción, es amor, es interés, es actividad, pero actividad hecha por el motivo del amor, no por miedo ni obligación. Y con el paso del tiempo, este entusiasmo inicial va decreciendo, pero esto no decrece en un día, ni dos, ni una semana.
Es paulatino.
A veces es un proceso muy, muy lento, muy despacito, hasta el punto que a lo mejor pasados unos años hay una crisis, algún acontecimiento que te hace mirarte al espejo espiritualmente o mirar a tus hermanos, porque a veces estás en el seno de una comunidad que está igual que tú. Normalmente todo se contagia, lo bueno y lo malo, y te dices a ti mismo... ¿En qué me he convertido, ¿no?
¿A dónde estoy?
¿Qué ha pasado, ¿no? Como en las canciones de amor, ¿no? ¿Qué nos ha pasado, cariño, ¿no? Le podría decir uno al Señor, o el Señor nos podría decir a nosotros. ¿Qué nos ha ocurrido? Es verdad, porque es una relación amorosa la del creyente con Dios, y el que no tiene una relación de este tipo es que no ha comprendido el Evangelio. Es como un eterno noviazgo. Y uno dice, ¿en qué he venido a parar? Que soy un cristiano profesante. Soy un tipo que sí, que habla de Cristo y a veces reparto folletos por ahí, puedo mantener una apariencia, pero mi corazón está frío.
Seco,
muy
seco.
Lejos de Dios.
Está muy seco, está como esta mesa, ¿no? La doctrina es muy correcta, todo es muy bonito, pero creo que todos entendemos a lo que me refiero, ¿no? Se ha perdido esa espontaneidad, ese enamoramiento, y eso es lo que produce los avivamientos del Espíritu Santo. Son medidas de emergencia que Dios muchas veces toma ante la inoperancia de su iglesia, ante la miopía y la autosuficiencia de la iglesia de Cristo, que es otro de los motivos por los que Dios tiene que humillar a su pueblo: la autosuficiencia, la autocomplacencia, el conformismo espiritual. Cuando una iglesia, una comunidad, te hablo genéricamente, se están mirando el ombligo y están diciendo... Qué bien estamos en general, ¿no?
Qué cómodos.
No se dice con estas palabras, ¿verdad? Porque somos muy astutos. No decimos qué bien estamos, pero bueno, todo está bien. Somos la, como yo he oído en algunas congregaciones, somos la corona del esposo. Somos los hijos de Dios. Estamos perfectos en Cristo. Todo eso es teología, está muy bien, pero muchas veces es la forma que tiene nuestro enemigo, muy sutil, de que estemos estancados completamente y además creyéndonos que lo estamos haciendo bien. Claro que somos la corona de Cristo y que somos hijos de Dios, pero Dios, cuando no estamos consagrados a Él y buscándole en oración y en ayuno, nos podría decir, claro que eres el hijo de Dios, pero yo puedo levantar de estos bancos, puedo levantar hijos a Dios.
Como, es por su gracia.
Como Jesús les dijo a los judíos, no digáis dentro de vosotros mismos, hijos de Abraham somos, porque de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. Y nosotros somos igual que aquellos judíos, somos hijos de Dios por la gracia de Dios, cosa que la iglesia nunca debería olvidar. O sea, fuimos salvos por gracia, pero es que nos mantenemos salvos por gracia. Que a veces hay creyentes que se piensan que una vez que han recibido el Espíritu de Dios, han visto sus maravillas, han tenido experiencias sobrenaturales, se piensan que su salvación está sobre una base distinta que cuando se convirtieron, y la base es siempre la misma. Es la cruz y es la misericordia de Dios. No eres mejor que cuando te convertiste. Eres mejor por la obra del Espíritu Santo, pero legalmente estás igual, querido hermano. Dependes absolutamente de la gracia de Dios.
Eso es muy importante reconocerlo cuando tratamos este asunto del avivamiento. Es la humildad delante de Dios, porque a veces eso es un tropiezo.
Si mi pueblo se humillare, es una de las condiciones.
Segunda de Crónicas, claro.
7:14.
7:14. Sí. Fíjate que el salmista David, en el capítulo 80, versículo 7, dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos.
Amén, amén.
El salmista David aquí se humillaba y reconocía su debilidad. Muy bien. Dice, oh Dios de los ejércitos, restáuranos y haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Ahora, Pablo le escribía a Timoteo en la segunda carta, capítulo 1, versículo 6.
¿Qué consejo le da?
Dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.
Hay que avivarlo ese fuego, porque tiende a apagarse.
Ahora, en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como estrella a perpetua eternidad.
Amén. Es una gran verdad.
Es una gran verdad. El salmista David comenzaba reconociendo su debilidad.
Claro.
Nadie es Superman. Somos débiles. Si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, dijo Jesús.
Es lo que decías hace un momento, es ese deseo, ese anhelo. Cuando tú tienes un deseo, un anhelo, es que reconoces una necesidad. Y claro, buscas ese avivamiento porque necesitas ese renuevo en tu vida.
Y es que el que no reconoce, Paco...
Claro, es el que se jacta.
Es el que dice, yo soy rico.
Será humillado. Porque el que se jacta será humillado, dice la palabra. ¿No? Qué bonito es que el salmista David... decía, Señor, oh Dios de los ejércitos, restáuranos.
Amén.
Mira, hablando de restauración, podemos hablar de una restauración, de oración con Dios. Oramos dentro de la iglesia, oramos a nivel de comunidad, pero ¿qué tal está tu relación con Dios? ¿Te apartas a tu aposento para hablar con Él?
La relación
para expresar
individual.
Que te duele la barriga o que discrepas con tu esposa, o que tienes un tema con tus hijos que no sabes cómo atacar. ¿Qué tal es nuestra relación? Por eso es que cuando hablamos de restauración, restáuranos, es tan amplio, Paco, es tan amplio porque podemos restaurar, como decía aquí en Apocalipsis, algo tengo contra ti porque has dejado el primer amor. Aquello que damos sin ver, no importa el sacrificio que tengamos que hacer, bendecimos aún al que nos maldice. Y por causa de no tener una verdadera relación con Dios, nosotros somos uno, ¿en qué? En Cristo. Cuando nosotros tenemos una verdadera relación con Dios, sigue ese deseo en nuestro corazón. Yo te voy a contar una anécdota. Cuando me convertí al Señor, mi padre, soy el único varón de cuatro, tengo tres hermanas mayores y yo soy el menor. Mi padre, pues, te puedes imaginar, ¡buah!
El varón.
Se lió una increíble. Y mi padre me decía, bueno, ahora es que te has vuelto loco. ¿Por qué? Porque, bueno, a los 17 años, como todo adolescente, pues tienes amiguitas, que tú la llamas novia, pero bueno, son amiguitas y tal, y te llaman a tu casa. Y cuando yo me presentan a Cristo en mi vida, pues chica que me llamaba le decía, oye, perdóname, mira, soy un cerdo, ni me gustas, ni quiero saber nada de ti y tal. Y todo eso lo escuchaba mi padre. Y bueno, te puedes imaginar a que se montó mi padre y decía, este está loco. Pero fue a un cristiano, entre comillas, a un cristino, porque yo lo llamo cristino, a un cristino, y para preguntarle qué me había pasado, ¿no? Y bueno, el cristino aquí le dice a mi padre, tranquilo, eso le va a durar un mes, dos meses lo que él tiene. Y después ya le pasa. Paco, llevo 24 años en Cristo. Y me siento y estoy como el primer día que acepté al Señor en mi vida. Porque he luchado, he tenido momentos difíciles. Dice la Biblia que son muchas las aflicciones del justo. Y sabemos que aflicción significa dolor, tribulación, problemas. Todo creyente, todo justo tiene muchas aflicciones. Pero él dice...
de todas ellas. Yo
te libraré de todas ellas.
Amén.
Cuando tenemos una verdadera relación con Dios, entonces eso se hace una realidad en nuestras vidas. Y mantenemos ese fuego que le decía Pablo a Timoteo. Te aconsejo, oye, que avives, versículo 6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Don, ese regalo. Mira, cuando yo me convertí al Señor, decía, Señor, ¿pero por qué mis hermanas no ven lo que veo? ¿Por qué mis hermanas no sienten lo que yo siento, Señor? Cuando me vine en el 91 aquí de misiones, el Señor me permitió dos años después volver a casa. Y el regalo más grande que el Señor me había dado era que mi padre y mi hermana, la mayor, había conocido a Dios. ¡Oh! Cuando la escuché hablar igual que yo. Marquito, ahora te entendemos. Yo, ¡gloria a Dios! Es un regalo de parte de Dios de conocer a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que tú clamas y Él te escucha.
Así es.
Que a veces creemos que estamos solos como aquel poste de las pisadas. Que, ay, Señor, pero ya no veo tus pisadas. Y dice el Señor, no, espérate. Que las pisadas que tú estás viendo no son las tuyas, son las mías, porque yo te llevo en mis brazos. Qué hermoso es sentir esa seguridad de que Él está con nosotros.
Amén. José, qué hermoso, ¿verdad? Lo que hablamos cuando hablamos de las cosas de Dios, nuestro espíritu también se edifica. Y eso es algo que necesitamos como un primer paso, quizá, para despertar ese deseo, ese anhelo que estamos diciendo, por un avivamiento en nuestra vida, para despertar esa búsqueda más profunda del Señor. Importante es, como hemos leído en Apocalipsis 2, versículo 5, el consejo que le da el Señor, dice, recuerda, por tanto, de dónde has caído. Es bueno hacer memoria de aquellos tiempos, recordar, las bendiciones del Señor para con nosotros, para con el propósito de proyectarlas a nuestro presente para que nuestro futuro sea mejor. El arrepentimiento, dice, arrepiéntete, en segundo lugar. Eso es un paso fundamental. Algunas personas piensan de que cuando se habla de avivamiento, que todo es gozo, que todo es alegría, que todo es baile, que todo es jolgorio. Y realmente el avivamiento comienza por el arrepentimiento, por las lágrimas, por el quebranto delante de Dios, ¿verdad? Lo que dice aquí este versículo 5 de Apocalipsis 2. Y finalmente dice, y haz las primeras obras. ¿Cuáles son esas primeras obras, José? ¿De qué manera podemos caminar en ese avivamiento, mantener ese avivamiento ardiendo después de que hemos decidido de caminar en una vida renovada?
Bueno, yo te lo puedo contar como testimonio mío. Yo desde hace, pues, quizás en agosto, estuve en una conferencia en Estados Unidos, y de ahí, pues, el Señor, tú sabes, cuando vas a una conferencia, pues vienes motivado, vienes en pasión. Pero desde ahí yo empecé a recapacitar cómo estaba mi vida, y como ha dicho el hermano, tenemos tendencia a descuidarnos. Siempre tenemos alto y bajo, nunca estamos ahí en un nivel, ¿no? Y hay momentos, aún como ministro y todo, que uno se descuida. A veces por cosas, el trabajo, el ministerio, y te descuida a veces en tu relación con Dios. Entonces yo, a partir de agosto, pues yo estuve recapacitando y como que me descuidé un poco. Y esa conferencia como que fue el empujón para ahora yo recapacitar, ¿no? Y decir, bueno, pues, ¿cómo está mi vida espiritual ahora? ¿Cómo estoy andando? No me conformo, yo quiero más de Dios. Yo sé que hay más de Dios. Dios tiene más para darnos. Amén. Y nos estamos perdiendo muchas bendiciones aquí en la tierra. Y es por culpa de nosotros, no por culpa de Dios, sino por culpa de nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo una relación, como dice nuestro hermano Marco. Entonces, ¿qué hice? Yo recapacité, me arrepentí, me humillé delante de la presencia del Señor. Comenzó con arrepentimiento, pidiéndole perdón al Señor, humillación, pero luego también una búsqueda en oración, una búsqueda en ayuno. ¿Y qué pasó con eso? Yo empecé a buscar al Señor en oración, en ayuno, empecé ahí, Señor, no me conformo como estoy, perdóname, Señor, yo quiero más de ti, quiero un avivamiento, no me conformo como estoy. Y mira, te puedo decir que ha venido un renuevo espiritual a mi vida, que estoy en la mejor época de mi vida.
Aleluya.
Con un hambre espiritual. Amén. Que ha venido a mi vida. Mira, me he convertido en un adicto de su presencia.
Aleluya.
Solamente, Señor, deseo estar en la presencia del Señor cuando, amén, tengo un tiempo libre. Y ese es el verdadero avivamiento.
Y eso la iglesia, la congregación lo ha notado también.
Sí, supongo. Sí, también, porque también hemos puesto un reto en la congregación también. Amén. Estamos ahí en oración, estamos en ayuno y está viniendo el fuego también sobre muchos hermanos que lo están cogiendo. Y eso ha traído un renuevo también a la iglesia.
Qué bueno, porque para que la iglesia sea apasionada de la presencia de Dios, el pastor tiene que estar apasionado por la presencia de Dios, tiene que llevar el rebaño a esa pasión por Jesús. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa musical. Ya hemos destapado una de las principales claves del avivamiento verdadero. Es el anhelo, la pasión, el deseo por una relación más profunda con nuestro Señor Jesús. Hay otras claves que te las vamos a estar a continuación también manifestando.
Invocarte.
repítelo una vez más conmigo. Vengo a ti.
Vengo a ti, guíame, santifícame en ti.
Seguimos en directo, estamos compartiendo aquí en el programa En Tertulia el tema El Verdadero Avivamiento. Y es hermoso poder deleitarse en la presencia del Señor, es hermoso poder disfrutar de ese hermoso tiempo en el cual uno es renovado interiormente. La chispa del avivamiento se enciende precisamente con ese deseo, con ese anhelo, con esa pasión por la presencia del Señor Jesús, con una inconformidad, es decir, que uno, como ha dicho José hace un momento, no está conforme con su estado presente y quiere algo mejor, porque sabe que hay algo mejor que Dios ha preparado, y eso es una gran verdad. Pero también esa evidencia se manifiesta de otra manera. Antes comentábamos en la introducción también acerca de ello, y es esa pasión por las almas, aquellas almas que no conocen a Jesús. En la introducción hablábamos de cómo reaccionaríamos si nos encontráramos ante una persona que le ha dado un infarto. Tendríamos que olvidarnos de nosotros mismos, de olvidar de nuestros quehaceres, nuestros compromisos, centrarnos en esa persona que está a punto de perder la vida para tratar de avivarla, de reanimarla. Y es verdad que si no somos sensibles, podemos pasar por alto también esta clave del avivamiento, que es la pasión por las almas perdidas. Luis, son muchas las almas que mueren sin Jesús, ¿verdad? Y una de las características es precisamente la sensibilidad, una de las características del verdadero avivamiento. Tú decías hace un momento uno de los síntomas, utilizando el argot médico. Yo usaba el argot culinario, los ingredientes del avivamiento. Uno de ellos, aparte de ese deseo de relación con Jesús más profundo, la oración, es también la pasión por los perdidos.
Claro, es que como consecuencia de la relación con Jesús, uno desea compartir con las personas que no lo conocen todavía, desea que conozcan también lo que tú has conocido. Es como claro. Que va a haber una muy buena, aunque el símil sea muy pobre, pero se entiende, ¿no? El Señor también utilizaba parábolas. Uno está deseando decirle a su amigo, a su conocido, oye, ves a ver esto, que verás qué cosa más estupenda. La Biblia dice, probad y ved qué bueno es el Señor, ¿no? Uh-huh. Entonces uno está deseando que los demás conozcan esta salvación tan grande, ¿no?
Y además, exacto, la clave está en dónde, cuál es el destino de esas personas que no tienen a Jesús.
Por supuesto, nos hacemos más conscientes, más sensibles de la enormidad del pecado de no conocer a Dios, ¿no? Y de vivir apartados de Dios. Uh-huh. Este es otro de los síntomas, ingredientes o evidencias, podemos utilizar muchas palabras, del verdadero avivamiento. Es también volverse más sensibles al pecado. Al concepto de pecado, que cuando uno vive una vida cristiana así en la tierra de nadie, que digo yo, mundana, la cuestión del pecado también se va encalleciendo uno. Lo que antes le horrorizaba, ahora ya lo relativizas, buscas excusas. Bueno, hay que entender, uno tiene que relajarse.
Eso es un síntoma.
Trabajo mucho. Bueno, hay que adaptarse al mundo, para que no nos vean como fanáticos. Y se va, sí, ¿no? Y
de enfermedad, eso es síntoma de enfermedad espiritual.
Y se va cayendo, no en pecados evidentes, yo no digo, o sea, no, normalmente los cristianos aquí en España, quitando algún zumbado por ahí y tal, no van viviendo vidas de pecado y de depravación, pero se puede vivir una vida muy desagradable para Dios sin estar viviendo en pecados evidentes, porque fíjate, el peor pecado es la tibieza, ¿no? O sea, una de las reprensiones más terribles que hay en las cartas al Apocalipsis es para aquella iglesia que no era ni fría ni caliente, era una iglesia que se había convertido en algo que no era ni chicha, ni limonada, ni carne, ni pescado, y le daba arcadas espirituales a Jesús. Dice, estoy para vomitarte de mi boca. Qué terrible, ¿no? Entonces, otro de los síntomas del avivamiento es esto, es el deseo, ¿verdad?, de que la gente conozca a Jesús y sean liberados del poder de las tinieblas. Nos hace sensibles para distinguir los dos reinos, que están muy separados, son muy diferentes, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y la gente que vive una vida cristiana tibia, apagada, también es otro de los síntomas del enfriamiento espiritual, es no distinguir estos dos reinos con mucha claridad, el reino de las tinieblas y el reino de la luz, por falta de discernimiento espiritual, por falta de proximidad a Dios, ¿verdad?
Es importante todo esto que está diciendo Luis, y además otro de los síntomas, vamos a citarlo rápidamente porque el tiempo pasa rápido, y uno de ellos es, además de esa pasión por las almas, esa carga por la evangelización, fruto de esa más profunda relación con Dios, claro está, porque el Espíritu Santo nos lleva a ello. También otro signo es la unidad, es decir, en el cuerpo de Cristo hay un amor especial, ese amor ágape se manifiesta de una forma más profunda, es decir, solo tenemos que tomar como modelo la iglesia primitiva. Ahí vemos lo que sucedió, cómo estaba el amor del Señor la patente, ¿verdad? De una forma real y poderosa. ¿Qué función lleva a cabo la unidad, Marcos? ¿Qué hace la unidad?
La unidad es una realidad, y te vuelvo y te insisto, Paco, cuando Jesucristo es una realidad en el creyente. Mira, Pablo le escribía a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2. Le decía: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí antes, muchos testigos, esto encargo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. En primer lugar. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 2, dice que cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos, ¿qué dice? Unánimes, juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda casa donde estaban sentados. Y se le apareció lengua repentina. Vemos cómo cuando el pueblo de Dios está unidos, unánime, en un mismo espíritu, aunque pertenezcamos en diferentes ministerios.
Eso es importante, porque podemos estar juntos, pero no unánimes. Tú puedes atar a dos gatos por la cola, están juntos, pero no están unánimes.
Sí. Eso es real. Mira, todos los miembros de un cuerpo están juntos. Ahora, no todos los miembros del cuerpo están unánimes, no hacen la misma
la
función.
La pregunta es esta, Marcos, ¿puede haber avivamiento verdadero si no hay unidad? Por ejemplo, si hablamos de un avivamiento local, que después hablemos también de la extensión o de la cobertura de un avivamiento, ¿puede haber un avivamiento en una iglesia o a nivel más?
No.
Pero si no hay unidad, ¿puede haber avivamiento?
Mira, donde no hay unidad es una peña, nada más. Nada más. Pero donde hay una congregación, donde el Espíritu de Dios se mueve con libertad, donde Jesucristo es una realidad en aquella congregación, hay una unanimidad. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu de Dios pone el querer como el hacer en el hombre. Uh-huh. Cuando Jesucristo es una realidad en el creyente. Uh-huh. Cuando tú ves un cristiano que no tiene una relación íntima con Dios, ves que se sienta en la última banca, ves que te critica la alabanza, critica al predicador, y va con una caja de chicle masca.
Y acaba el culto y sale corriendo.
Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque él no está unánime en el mismo espíritu.
No hay comunión.
Uh-huh. Entonces, es que tú eres muy súper espiritual. Yeah. No se trata de ser súper espiritual. Aquí se trata de tener una relación con Cristo.
Y aparte, lo que no se tiene no se puede dar. Si no está el amor de Dios, no se va a poder transmitir el amor de Dios. Eso es claro.
Pero yo no conocía el amor de Dios, Paco, cuando yo llegué a la iglesia.
Pero lo recibiste.
Yo lo recibí y yo dije, yo que una vez reté al pastor y le dije, pastor, que yo creo que fue el único error que he tenido. Le dije, pastor, yo quiero tener lo que usted tiene. Y se me quedó mirando y me dice, ¿de verdad? Sí, pues ponte a mi lado.
¡Oh, ay, Dios mío!
Me enseñó quién era Dios. Porque yo tenía un concepto de Dios tipo católico, ¿no? Aquel que me...
Sí, un juez duro ahí.
Que me juzga, que me castiga y tal. Yo no conocía este Dios.
Un Dios personal.
Pero este hombre tenía algo que yo no entendía. Uh-huh. No sabía cómo identificarlo, lo que él tenía. Pero uh-huh. yo anhelaba, porque ese hombre manaba de su interior cariño, amor, disciplina. Cuidado. Uh-huh. Mucha disciplina, pero amor, comprensión, misericordia. Uh-huh. Estaba ahí algo hermoso que yo anhelaba también como creyente. Ahora, uh-huh. si nosotros no tenemos una relación de nuevo, no hay unanimidad en el pueblo. Por lo menos en la congregación en la cual él pertenece.
¿Estáis de acuerdo que tiene que haber unidad en el espíritu para que haya también un avivamiento, verdad?
Yo creo que el modelo lo tenemos en la iglesia primitiva.
Así es.
Ese es el modelo de cómo, si que nosotros queremos producir un avivamiento, solamente que leemos el libro de Hechos y uh-huh. ahí vamos a ver uh-huh. las características que ellos tenían, las cualidades.
Ahí está también ese versículo que dijo Jesús: si os pusierais de acuerdo para pedir algo, yo lo haré. Es decir, es la voluntad de Dios. Y cuanto más Dios no va a querer derramar su espíritu sobre sus hijos. Otro punto más, vamos rápido. No sé si Luis quiere mencionar algo de esto de la unidad o si no, pues proseguimos. Porque...
No. Entre paréntesis, ha citado una cosa muy práctica, porque a veces hablamos aquí de generalidades y teología, pero también la teología se manifiesta en lo práctico. Ajá. O sea, vivimos en este mundo. Y los principios son interesantes, pero los principios se manifiestan en la vida de cada
Así
día.
Es.
Él ha citado lo del chicle, por ejemplo. Hablabas de en el culto, ¿no? El tipo que está mascando chicle, por ejemplo, ¿no? Pero esto es curioso porque es otro de los síntomas de que no estamos en avivamiento. O sea, yo podría citarte, y no es una ni dos, he ido a muchas iglesias de las llamadas pentecostales, ya no hablo de iglesias que no son... Y hay una cosa sintomática, que es que tú tocas por debajo de los bancos y hay chicles enganchados. Tú. Uh-huh. Esto en épocas de avivamiento es impensable. O sea, que un llamado hijo de Dios esté en la iglesia mientras se predica la palabra de Dios orando, que esté mascando chicle o ni siquiera comiéndose un caramelo, a no ser que sea una anciana que lo necesita o alguien con problemas. Ese es otro de los síntomas de que no hay avivamiento, es la falta de reverencia. No diré en la casa de Dios, somos nosotros.
La falta de temor de Dios.
La falta, sí, porque se ha caído ya en el Dios abuelito, el Dios de la gracia, ¿verdad?, que es otro concepto muy equívoco, porque vivimos por gracia, pero esto no quiere decir que tengamos que ser unos graciosos, ¿no?, porque vivamos en gracia. Al revés, tenemos que tener una reverencia tal hacia el Señor, un agradecimiento tan grande, un respeto tan grande, que deberíamos ser, o sea, vivir en un temor y en un respeto a Dios mayor que el que tenían los judíos de la antigua dispensación, no menor. Y curiosamente ocurre todo lo contrario. Por ejemplo, los jóvenes de nuestras iglesias, la mayoría, o sea, de 10, 8, si tú los ves hablar, ves cómo se visten, las expresiones que utilizan, su comportamiento, no los distingues de un joven del mundo. No se distinguen, y eso el que me lo quiera discutir, pues yo le diré, hombre, preséntame a un buen grupo y estaré contentísimo de encontrar jóvenes tan
consagrados. Eso es sintomático.
Esto es sintomático, ¿verdad? Entonces, claro, todo se justifica bajo la capa de la gracia, el evangelio, de esto después me gustaría hablar. Se confunde el evangelio o la salvación con un billete de entrada a un recinto en el que una vez que has entrado puedes hacer lo que te dé la gana, porque ya Dios me salvó, soy su escogido y Él me sacará de cualquier sitio donde yo esté. Pues es mentira, porque la salvación no es un billete de entrada al cielo, es una vestidura blanca que Jesús nos ha regalado con su sangre y que tenemos que cuidar con mucho detenimiento. Así una vestidura es. Muy delicada, ¿verdad? Como el Apocalipsis habla de que los santos están vestidos con lino fino y resplandeciente. Pero es muy delicada esta vestidura y hay que cuidarla con temor y con temblor, como dice la palabra. Trabajad en la obra de vuestra salvación con temor y temblor. Hay que trabajar, no es algo que una vez nos ha sido dado y ya está. Yo puedo vivir como me dé la gana porque vivo bajo la gracia, que es un concepto muy peligroso.
Ya que has...
Claro que estamos bajo la gracia, pero precisamente por eso tenemos que demostrar que el Espíritu Santo está obrando en nuestra vida y que somos diferentes de los mundanos.
Como dijo...
Y vuelvo a lo de los jóvenes, a lo de los chicles, a la forma de vestir, a las expresiones que se utilizan hablando, no se distinguen de, tú coges a 10 jóvenes evangélicos del tiempo en que estamos viviendo ahora, un tiempo realmente que espero que termine y Dios empiece a obrar, los coges y no los distingues de los jóvenes del mundo, y cuando hablo de jóvenes hablo también de adultos, por supuesto. Cuando la gente sale de las iglesias o de los cultos, ahora cuando el hermano José hablaba de esa adicción a buscar la presencia de Dios, ¿verdad? Qué hermoso, ¿no? Esto, la mayoría de la gente no está en esa onda. Y una cosa muy sintomática y que siempre me he sentido triste, ¿verdad? Porque me he sentido, en las épocas en que yo he buscado al Señor, me he sentido como
outside.
un bicho raro, sí. Cuando acaban los cultos, pero esto es generalizado, qué difícil es que la gente siga hablando de las cosas del Señor, como dice la palabra, hablando entre vosotros con salmos y himnos y cánticos espirituales. Normalmente, y no hablo de nadie en concreto, pero vosotros sabéis que es verdad, cuando se acaban los cultos, incluso cultos de oración bendecidos, la gente se pone a hablar del seguro del coche, del piso, de que, oye, conozco un pintor que te lo va a hacer muy bien esto que te pasa en casa. Se habla de la cocina, de las rayolas. No, pero esto es un hecho, yo no lo estoy citando por hacer reír ni porque sea cómico. Un síntoma de que la gente vive en la presencia de Dios es que cuando acaba el culto, se sigue hablando de las cosas de Dios. Por lo menos cuando yo me convertí y estaba en ese primer amor que estamos hablando, el grupo de jóvenes,
otra onda.
Cuando acababa el culto, nosotros, bueno, aparte de que no teníamos ninguna prisa de que terminara el culto, que ahora hay muchos movimientos de muñeca en las iglesias mirando a ver la hora que es y cuánto falta para que termine.
Algunos turistas dirán que es un poco carca.
Aparte de esto, es que cuando acababa el culto de oración, oye, qué hermoso es el salmo este. ¿Has leído en Apocalipsis tal? Sé que suena a risa, porque la gente debe estar diciendo, este tío es un fanático.
Ya, ¿no? Que has
pero la gente hablaba de la palabra de Dios verdad. Cuando terminaba el culto.
No, lo que
yo
pasa,
no, eso no, yo no, yo no oigo hablar
cierto,
a la
lo que
gente.
Pasa que...
Hablan del seguro del coche, insisto, no, porque esto es una realidad y hay que decirlo. Se habla de la cocina, de qué oye, ¿conoces este modelo de automóvil? ¿Y el contrato de teléfono este de esta nueva empresa que ha salido? Se habla de todo menos de las cosas de Dios. Y las cosas de Dios, por lo menos en la iglesia primitiva, no eran para el ratito que estaban encerrados en la habitación orando. Era toda la vida.
Has tocado un punto importante, que es el de la juventud. La pasada semana hablamos también...
Y los adultos.
También, pero bueno, enfocado en esa línea. Sí, sí, pero sí, sí. Hablando de transmitir la pasión por la presencia del Señor a nuestros hijos, a nuestros jóvenes.
Pero si el no problema, la ven, ¿cómo,
exacto,
cómo la van
ahí
a
es donde íbamos. El problema está en los padres, precisamente, que no viven con esa pasión por el Señor y, por tanto, ¿qué van a transmitir?
¿De qué oyen hablar en su casa por estos ejemplo. Jóvenes? Que yo ahora no estoy censurando, estoy explicando un hecho. Claro, es normal que ellos vivan así cuando en su casa, y todo tiene su tiempo, yo no digo que no sea importante el seguro del coche o el pintar una habitación, pero eso tiene su momento, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la casa de Dios, o se puede hablar aparte, pero es que lo generalizado, lo normal, lo sistemático es esto, que cuando, en los cultos, cuando termina, yo hace muchos años, en general, que no oigo hablar de las cosas de Dios, no oigo hablar de la palabra de Dios, no oigo hablar de qué hermoso es este salmo, o he tenido esta experiencia, o he sentido esto orando. Yo no se habla de eso, se habla de todo, de fútbol, de música, etcétera.
Siervo, ¿sabes qué pasa? Que nosotros hemos sido educados de otra manera.
Sí, hemos vivido
yo creo que aquí,
otra cultura. La cultura.
Sí. No, es cultura. No.
Él habla de un nivel espiritual.
De un nivel espiritual, claro. Y de una educación espiritual.
No, pero la cultura claro. espiritual, si es lo mismo. Sí, sí, estamos vale, hablando de... Pero,
sí. Yo me acuerdo una vez que en la iglesia el pastor mandó a limpiar las bancas. Dios mío, Señor. Salió una pelota de softball, una pelota grande.
De chicle, ¿no?
Y en un culto de oración, en un domingo, nos agarró y dio una charla sobre lo que era el templo. Ajá. El templo de Dios, aunque sea un local. Que yo volví a arrepentirme y volví a aceptar al Señor en mi vida otra vez. Porque no tenemos ni remota idea. Y yo ahora ataco a los pastores, incluyéndome a mí mismo. Importantísimo la educación en la iglesia. Sabemos que nosotros no lo hacemos todo, yo estoy de acuerdo, porque si una cosa es lo que escuchan en la iglesia y otra cosa es lo que escuchan en sus casas. E incluso hay jóvenes que yo tengo experiencia de estas, donde dicen, bueno, si es que mis padres son unos hipócritas. Es que tú no conoces a mi padre, pastor. Y yo, ¿cómo es eso? Sí, mira, ellos son uno aquí en la iglesia y en casa son otros. Y esto les repercuta a ellos también, Pero si nosotros insistimos en doctrinar, en educar al pueblo, por ejemplo, los chicles, los caramelos, los móviles, yo no permito ni que vengan sin Biblia a la iglesia. ¿Dónde está? Lo primero que recibo es, a ver, levantan cada uno sus Biblias, ¿dónde está la Biblia? Entonces hay matrimonio que dice, pastor, es que somos matrimonio. No, la Biblia no es comunitaria, cada uno tiene que tener su Biblia.
Cuidado que ahora la Biblia se puede meter también en el móvil, no sé si lo sabe. Puede estar viendo uno con el móvil, que me pasó en un culto y estaba viendo un hermano con un móvil en la mano. Digo, ¿qué hace con el móvil ahora? ¿Jugando a los marcianos? Digo, no, es que tengo aquí la Biblia. Ah, perdona, hermano.
No le he llegado a ver todavía.
Es broma, pequeño, pero es verdad, es verídico, ¿eh?
No. Nosotros tenemos la responsabilidad de parte de Dios de educar al pueblo y verás que se te irá gente. Pues gloria a Dios que se vaya. Nosotros partimos de esta regla, la palabra. Si nosotros nos mantenemos firmes, veremos fruto.
Muy importante.
Porque si buscamos número, tendremos problemas. Pero si queremos calidad, tendremos bendición.
Esa es otra clave que ha dicho Marcos ahora mismo, porque a veces confundimos lo que son los términos. Creemos que avivamiento es número. Y lo que hemos hablado otra vez, Luis, la megalomanía. Tenemos la manía por lo grande. Nos gustan las iglesias, claro. Los templos grandes. Hablamos de las iglesias de Estados Unidos, que vemos ahí iglesias de 10, 15 mil miembros.
Pero, ¿a quién glorifica eso?
Claro.
En fondo.
Bueno, en fin, es otro contexto cultural, ¿no?
Al hermano Smith o al hermano Harrison. Claro.
Pero es otra cultura. También hay que estar ahí y respetar a cada cual. Sí. Pero lo que importa es el ayudamiento en nuestra propia vida.
En nuestras vidas.
Y hablamos de la unidad, hablamos de la relación con Dios, la oración, hablamos de la evangelización, hablamos de otra cosa que es evidente también, ya como pentecostales o carismáticos renovados que somos, es la manifestación genuina del poder de Dios. Digo genuina, porque hay otros moveres, ¿verdad? José, cuando Dios derrama su poder, Dios no lo desperdicia.
Amén, amén, amén.
O sea, Dios siempre que derrama su poder tiene un propósito con ello.
Claro, claro.
Es como una central hidroeléctrica. Pongo ese ejemplo porque me gusta. Imaginaos una central hidroeléctrica que produce una cantidad de vatios impresionante, pero resulta que no está canalizada ese poder, esos vatios no llevan a ninguna parte, no llegan a la industria, no llegan a los hogares. Ese poder no sirve para nada, ¿no? Entonces, ¿de qué manera conocemos ese poder real de Dios? ¿De qué manera se manifiesta cuando hay un genuino avivamiento?
Cuando hay un genuino avivamiento, el poder de Dios se manifiesta de tal manera que es lo sobrenatural de Dios manifestándose en su iglesia. Ocurren pues cosas maravillosas, uh-huh. Ocurren milagros, ocurren sanidades, derramamientos del Espíritu Santo, bautismos en el Espíritu Santo. Uh-huh. Yo estaba leyendo hace tiempo el libro de Azusa Strie, creo que era Seymour.
Ese fue un gran avivamiento.
Un gran avivamiento ahí a principios del siglo XX. Y fue una vida de oración lo que el hombre, este hermano, llevaba. Uh-huh. Pero dice que cuando comenzó a venir el avivamiento se manifestó también. Uh-huh. Se manifestó con señales, con milagros, con sanidades, con bautismo del Espíritu Santo, pero cosas genuinas. Como tú dices, puede haber mucha emoción en la iglesia y puede haber mucho falso también.
Uh-huh. Que se mezcla.
Que se mezcla también, ¿no?
Se confunde. Pero lo genuino siempre va a permanecer, va a perdurar. Lo que no es genuino se va a difuminar. Yo digo, lo que es espuma, se esfuma. La pasión por la santidad, Luis, ese es un tema clave también, porque cuando hay poder de Dios de verdad, la vida no solamente ya es el mover con hechos sobrenaturales, como ha dicho José, sino también las vidas son transformadas por dentro. Se va a notar en algo ese claro, poder de Dios, claro. ¿Verdad?
Claro, la pasión por la santidad, ¿no? Lo que pasa es que aquí entramos también en una cuestión de definición, es la santidad, ¿no? Que es la santidad bíblica, ¿no? Porque una cosa es lo que entienda una iglesia local por santidad, que ahí sabemos que se han hecho barbaridades, ¿no? Con reglamentos locales y a las mujeres se han obligado a llevar el pelo hasta
las
rodillas.
Hablamos de santidad, pero no del legalismo.
Claro, pero a veces se confunden las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, la santidad bíblica es un tema muy interesante que no hay tiempo de desarrollar, pero básicamente la santidad es el sentido bíblico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es estar apartados del mal, ¿no? Ser santos como yo soy santo. Dios aborrece el mal, ¿no? Le horroriza el mal, en todos los sentidos de la palabra. La santidad es esto, es buscar lo bueno y aborrecer lo malo, ¿no? Y el avivamiento trae pasión por la santidad, trae temor de Dios. Temor, que no es lo mismo que miedo, es reverencia. La reverencia que tiene un hijo por el padre al que admira. Ese tendría que ser nuestros sentimientos con Dios. Esa piedad filial, esa reverencia, que también, y es otra cosa sintomática de nuestros tiempos, se está perdiendo. Se habla de Dios como del colega, ¿no? Pues como una especie de colega, no sé, un igual. Claro, yo por muy hijo de Dios que sea y muy salvo que sea, al revés, cuanto más tiempo y más años llevo en el Señor, más cuenta me doy de lo necesario que era que yo fuera redimido por la sangre de Jesús.
Cuanto más necesito yo.
Más pecador me siento, siendo así menos es. Pecador, por supuesto, porque Dios no ha fracasado conmigo. Yo voy a dar gloria a la obra de santificación de Dios en mi vida y en la tuya. Y en la tuya. Pero creo que se entiende. Más consciente soy de lo pecador que soy y de que vivo por la misericordia. Vivo, soy salvo cuando me convertí y soy salvo ahora por la gracia de Dios. O sea, ahora no soy salvo por otros términos, que también la gente esto se va confundiendo y es muy peligroso, porque hay gente que se piensan en la actualidad creyentes, y esto va en menoscabo de sus vidas, se nota en la calidad de su vida cristiana. Se piensan que ahora son salvos porque pertenecen al pueblo de Dios. No, o sea, pertenecen al pueblo de Dios porque son salvos por la misericordia de Dios, pero no porque ellos hayan entrado en una relación legal diferente.
Ni han pagado necesitan, un seguro.
Claro que no, necesitan la cruz de Cristo. Entonces, la santidad, ¿qué es la santidad? Pues vuelvo al símil de antes. La santidad es una vestidura muy delicada que nos ha sido imputada por la misericordia de Dios, que nosotros no podíamos comprar ni lavar, una vestidura que es la salvación, el gozo de la salvación, y que es muy delicada y que tenemos que cuidar con mucho amor, con mucho cariño, con agradecimiento. Y entonces la santidad no es un billete que hemos comprado o que nos han regalado.
Una moneda de cambio.
Para entrar en el tren de la salvación y a partir de ahí, pues en ese tren, pues bueno, cada uno vive más o menos como entiende y de cualquier manera, porque después puedes pedirle perdón a Dios. Soy el hijito querido de Dios, pertenezco, como hemos dicho, a la corona de Jesucristo y bueno, soy el escogido, el ungido de Dios, y de una forma u otra, pues Él me va sacando del atolladero. Hombre, eso es una vida cristiana muy pobre, ¿no? Es una meta muy, muy pobre y que entristece al Espíritu Santo.
También dime. Hemos caído en un error, también yo me he dado cuenta, en la vida del creyente, uh-huh. en una santidad estática. Uh-huh. Bueno, ya claro. antes fumaba, bebía, decía malas palabrotas, claro. ahora el Señor ya me ha restaurado de
ya
eso.
No
pero
hago nada de eso.
Pero ¿qué de la santidad interna?
Claro, claro.
De los celos, la envidia,
es
la falta de
perdón. Es lo que decía yo del concepto de santidad, que Exacto. a veces la santidad es una cosa exterior, se interpreta
se por relativiza.
Exterior claro. y tiene que ver con reglamentos de locales, uh-huh. de iglesias. Este vive en santidad porque no hace estas cosas que nosotros decimos que son malas. Pero lo que decía José, lo importante delante de Dios, al cual nadie puede engañar, es lo que hay dentro de tu corazón, que es lo que influye en tus actos.
Tenemos canela si tienes una santidad progresiva.
Claro, si tienes envidia de ese hermano que le va bien, que eso puede pasar, ¿no? Si miras a las mujeres con deseo, ¿no? No si te acuestas con otra mujer, sino como dijo el Señor, si no guardas tus ojos, que hoy vivimos en tiempos peligrosos, ¿verdad? Por el derrumbe moral que hay a nuestro alrededor. También de eso observo mucha relajación, ¿verdad? En las relaciones entre hombre y mujer, las conversaciones, los conceptos
intimistas.
Sobre... Sí, sí, sí.
Eso es lo bueno del avivamiento, claro, que claro. produce santidad. Cuanto interior. Más te metes con el Señor a buscar su presencia,
hombre, se te pega su
santidad. Viene una santidad eso interior es. Que empiezas a desechar aquello que antes no le daba. No, sí. no le dabas valor.
Es que realmente
ahora empiezas
a valorarlo. Pero te alejas del mundo o de lo que antes te agradaba en la carne,
sí.
no por una fuerza que te impele ahí.
No, es algo interno.
Exacto, es dejan el amor del Señor y deja de atraerte eso.
Dejan de gustarte cosas exacto. que antes te gustaban. Y que no digo que sean malas, pero que dejan de ser importantes para ti.
Sí,
como
sí,
dice
sí.
José, ya no tienen, no tienen ninguna prioridad. O sea, la prioridad es Dios, sus cosas, las cosas del cielo, como dice la carta a los Colosenses. Uh-huh. Y ya está.
El tiempo se nos está acabando. El debate aquí no pararía, ¿verdad? Es un tema muy hermoso. Tenemos que ir ya preparándonos para terminar. Ahora daremos una reflexión cada uno antes de concluir. Antes hacía mención, Luis, acerca de la gracia. Hay una frase que me venía a la memoria de Dietrich Bonhoeffer que decía: la gracia es gratis, pero no barata. Y es una gran verdad, es decir, el Señor pagó un precio tan alto, ¿vale? Se puede recibir a Jesús y ser salvo por gracia, pero el precio que costó al Señor fue tremendo. Uh-huh. Y una ilustración que yo quería preguntar, pero no da tiempo, es cómo veis a la Iglesia hoy en día, a nivel general, el estado espiritual de la Iglesia. Creo que lo habéis manifestado sucintamente en el transcurso del programa, pero había una ilustración que quería relatar de un pastor que esto demuestra este síntoma de muerte espiritual en general, en muchos ámbitos de la Iglesia. Un pastor le preguntó a una hermana que llevaba tiempo sin ver, ¿cómo está su familia, hermana? ¿Cómo se encuentra su familia? Y la hermana dice: muy bien, gracias, hermanos, está perfectamente. Mi hijo ha ascendido en el trabajo, le han subido la categoría, tiene un mayor sueldo. Mi nuera es maravillosa, ya sé que mi hijo se casó, mi nuera es una mujer trabajadora como pocas. Pastor, bueno, mi esposo y yo estamos un poquito así desilusionados porque es que se apartaron del Señor y no se congregan. Pero bueno, por lo demás están estupendamente. Y eso viene a reflejar cuál es la condición de la Iglesia en general. Es decir, se habla de esos temas que decía Luis, de esos temas que son temporales, temas de los que no se va a hablar en el cielo, porque lo que decías antes es una gran verdad. Es bueno hablar de las cosas, hermanos, de estar en el ambiente, en la atmósfera de la Iglesia, porque eso va a ser lo que vamos a respirar en el cielo. Y al fin y al cabo, pues lo demás va a quedar aquí. Quisiera, hermanos, para ir terminando, que dijerais unas palabras a modo de conclusión. Lamento tener que ir acabando ya, nos quedan 2 minutos. Y la pregunta que uno podría hacerse es: ¿avivamiento quién lo necesita? Y yo con esa reflexión quisiera que estuviéramos cada uno compartiendo. Tenemos 1 minuto, medio minuto.
Todo creyente necesita un avivamiento en su vida.
Todo el mundo.
Todo.
Todo el mundo.
Todo el mundo.
Necesita tener un encuentro con Cristo. Uh-huh. Todo el mundo. Ahora, no olvidemos que el concepto del avivamiento significa una acción, un efecto. Siempre en la Biblia nos vamos a encontrar, por ejemplo, Pablo le habla a Timoteo y dice: mira, te aconsejo que te esfuerces. En el libro de Josué, el Señor le dijo: mira que te mando a que te esfuerces. No vamos a esperar una columna de fuego, a ver si viene una columna de fuego. Sí necesitamos ese esforzarnos para entrar en su presencia, el ser apartado para Dios, el saber cuál es la perfecta voluntad de Dios para con mi vida. Tenemos que esforzarnos.
Uh-huh. Luis.
Sí, bueno, para el creyente que me escucha, decirle que el avivamiento es siempre una respuesta de Dios a una acción que nosotros iniciamos, que es la oración, ¿verdad? El clamor, ¿no? El reconocimiento de una necesidad, la humillación. Hay un paso ineludible antes de cualquier avivamiento, que es humillarse y buscar a Dios. Esto ha ocurrido en el Nuevo Testamento y en avivamientos históricos, ¿no? Siempre ha habido un grupo de personas, a lo mejor han sido 2, 10 en un instituto bíblico, en una iglesia, que se han sentido la necesidad de orar, de reunirse, estaban insatisfechos con su vida espiritual. Entonces el avivamiento es la respuesta de Dios al clamor de su pueblo. Lo que es un misterio es quién inicia este clamor. ¿Es Dios? ¿Somos nosotros? No lo sabemos. Ahí entraríamos en un debate de la gallina y el huevo y la gallina. Lo que sí es cierto es que seguro que la voluntad de Dios es que estemos en avivamiento y que Él está produciendo esa necesidad en muchísima gente, pero la mayoría no responden a esta llamada de Dios. Y los que sí responden, los que se ponen a orar y se humillan, reciben la respuesta de Dios, que es el avivamiento. Es la respuesta a nuestro clamor.
Mira, tenemos un ejemplo de las 5 vírgenes. Sí. Todos tenían la misma oportunidad. Claro. Sin embargo, hubieron las que no les importó de que se les acabara el aceite. Y cuando supieron que el novio venía, le decía, oye, préstame el aceite. Y la otra decía, no, vete y compra tú. Uh-huh. Y cuando vinieron, se encontraron las puertas cerradas. Hermano, que tú me escuchas por esta radio, no esperes ese momento. Esfuérzate en buscar a Dios.
Hay un verso que es Isaías 42:3, también referido en Mateo 12:20, con él concluimos. Mateo 12:20 dice, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Por tanto, si en ti hay esa chispa del Espíritu Santo, enciéndela, avívala, para que de esa manera puedas caminar en verdadero avivamiento. Gracias. Amén. Por tu atención, amigo oyente, que Dios te siga bendiciendo. Ha habido puntos que hemos dejado un poco en el aire, pero el tiempo ya nos atropelló. Que Dios os siga bendiciendo y hasta el próximo programa.